preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos. Ciudadanos, perdón.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber qué criterios utiliza el Gobierno regional a la hora de adjudicar contratos a entidades sin ánimo de lucro. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, mire, los criterios que utiliza el Gobierno regional a la hora de adjudicar contratos son exactamente los que marca la ley de contratos del sector público que estamos cumpliendo de una manera escrupulosa. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Cifuentes, ¿usted cree en las casualidades? Yo generalmente no. Y sobre todo cuando tienen que ver con su partido político. Mire, yo no creo que sea una casualidad, por ejemplo, que un disco duro de un tesorero se destruya 35 veces. Eso no es casualidad. Tampoco es casualidad, por ejemplo, que Rita Barberá esté en el Senado. Eso no es casualidad. Ustedes pueden decir que la echaron, ya, pero ustedes la nombraron. O sea, no es casualidad que esté allí. Tampoco es casualidad, por ejemplo, que haya un señor, el señor Correa, que se haya paseado durante años por Génova de planta en planta, libremente, como Pedro por su casa, por casualidad. No, no era casualidad, es que tenía una tarjeta de acceso para pasar libremente. ¿Y sabe lo que tampoco es casualidad, señora Cifuentes? Que las fundaciones, que algunas fundaciones en la Comunidad de Madrid hayan recibido dinero de todos los madrileños, dinero de la Comunidad de Madrid, a pesar de que existieran informes desfavorables de los técnicos de la comunidad. Eso estoy convencido que no es casualidad. Por eso nos llama la atención el caso concreto de una fundación, que no sé si lo conocerá usted, la Fundación Pardo Valcarce. Nos preguntamos cómo es posible que con un informe de la Dirección General de Discapacidad, un informe desfavorable a la hora de entregar una subvención, ustedes hayan hecho caso omiso a ese informe desfavorable y hayan entregado una vez más esa subvención. Nos llama la atención y como nos llama la atención, pues hemos intentado investigar quién hay detrás de esta fundación, Pardo Valcarce. Y hay, bueno, pues una señora que se llama la señora Carmen Cafranga, que fue presidenta hasta hace unos meses, hasta el pasado mes de enero, ahora es su hija, pero bueno, al final todo queda en familia, y que al margen de ser, de haber sido presidenta de la Fundación de Caja Madrid, al margen de estar imputada por las tarjetas Black, por haberse fundido 175.000 euros de todos los madrileños en restaurantes, viajes y demás, al margen de eso, o casualidad, es íntima amiga de Esperanza Aguirre, íntima amiga de Ana Botella, íntima amiga de la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Yo no sé si esto a usted le llama la atención, le genera algún tipo de alarma o de suspicacia. A nosotros sí, bastantes suspicacias. Nos parece que huele a vieja política que echa para atrás. Nos parece que es más de lo mismo, más capitalismo de amiguetes. Y usted podía haber hecho durante su gestión. Usted siempre nos pregunta y nos pide y nos insta que le hablemos de su gestión. Bueno, pues durante su gestión podía haber puesto punto y final a este tipo de subvenciones, a este tipo de prácticas. Y no lo ha hecho. ¿Sabe lo que ha hecho usted? Prorrogar ese contrato. Porque evidentemente es legal, claro que es legal, solo faltaría que no fuera legal. Pero en política hay que tomar decisiones que sean legales y también que sean ejemplares. Y esta, desde luego, no lo es. Ah, y por cierto, recibimos antes de ayer su invitación para acompañarla a usted y a la señora, a la hija de la señora Cafranga, a un acto de inauguración de la fundación. Ya le digo que yo no voy a ir y mis diputados tampoco. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, ¿se refiere a un acto que va a presidir su majestad la reina y que nos invita a la Casa Real? ¿Se refiere a ese acto? Bien, miren, como ya le he dicho, señoría, la Administración regional solo tiene un criterio para contratar, que es cumplir la ley, escrupulosamente, y además hacerlo con transparencia. Mire, me habla usted de un contrato adjudicado a una fundación. Los pliegos de ese contrato del que me está hablando, que por cierto se elaboraron antes de que yo llegara al Gobierno, establecían un único criterio de adjudicación, el precio. Y mire usted, la mesa de contratación, que está casualmente integrada exclusivamente por técnicos, no hay ni un solo político, la mesa de contratación fue quien decidió adjudicar el contrato a la organización que presentaba el mejor precio, es decir, a la mejor oferta económica. Señoría, yo le recuerdo a usted que esa fundación, por mucho que le guste a usted o no, no está inhabilitada para contratar con la Administración. No hay una sentencia que la inhabilite, que sería la única razón, la única por la cual esta Administración no podría contratar con ella. ¿O es que acaso quiere usted, señoría, que este gobierno nos saltemos los criterios de adjudicación de las mesas de contratación. Eso es lo que me está usted diciendo. Me está usted pidiendo que prevarique, señoría, porque ni voy a incumplir la ley, ni voy a prevaricar porque a su partido Ciudadanos le venga bien para argumentar sus intervenciones. Vamos a seguir, señoría, aplicando de una manera escrupulosa la ley de contratos. Y mire, en todo caso, vamos y estamos mejorando los procedimientos. Estamos reforzando nuestras exigencias respecto a las condiciones laborales de las empresas adjudicatorias y también, como he anunciado ya en sede parlamentaria, vamos a incorporar cláusulas sociales en todos los procedimientos de contratación. Pero, en cualquier caso, señoría, usted aquí pide explicaciones de los criterios que seguimos para contratar y usted, en cuanto puede, se alinea con Podemos y con el Partido Socialista y en ese momento ya ni se molesta en mirar la ley. Por ejemplo, aprobaron ustedes hace 15 días una moción exigiéndonos que hiciéramos reformas en una residencia dentro de unos plazos que solo se podrían cumplir si nos saltamos los plazos de licitación y de adjudicación, es decir, si incumplimos la ley de contratos. Y ya le he dicho, señoría, que no lo vamos a hacer. A mí lo que me gustaría, de verdad, es que usted abandonara esos planteamientos cada vez más podemizados, que son los que usted utiliza, que dejara la demagogia de lado y que confiara un poco más en este gobierno, porque tengas la seguridad, señoría, de que estamos trabajando, lo estamos haciendo bien para garantizar los mejores servicios públicos mediante una política de contrataciones transparente, social y eficaz. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. La mitad de las familias de la región tienen dificultades para llegar a fin de mes. Una de cada cinco personas está en riesgo de exclusión social y en el último año 80.000 madrileños se han incorporado a la bolsa de pobreza. En el país europeo más desigual, la Comunidad de Madrid es la región que genera hoy más desigualdad. Mire, antes de que me lo diga usted, se lo digo yo. No, no nos molestaría que 9 de cada 10 euros del presupuesto fueran a política social. Lo que nos molesta es que eso no es cierto. Lo que nos molesta es que esté haciendo marketing político con un tema tan grave, dando titulares con una estrategia de inclusión social de la que ni siquiera hay documento, que no sabemos si es una realidad. Y lo que es una realidad son 1.300.000 personas que lo pasan mal, menores tutelados que están en hostales en el centro de la ciudad y CIEs donde no están reservados los derechos. ¿Nos puede decir si tiene alguna política real para combatir la desigualdad?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, me pregunta usted cuál es nuestra política para combatir la pobreza y la desigualdad. Y lo que yo le digo es que nuestra política es la misma que la semana pasada ya le expliqué al señor Gabilondo en su pregunta, que era prácticamente idéntica a la que hoy formula usted, su señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López Rodrigo, tiene la palabra.
Gracias. Igual, señora presidenta, es que su política no es muy grande y tenemos que preguntarla de nuevo. Mire, la estrategia que han presentado me genera una duda y una certeza. La duda es si saben lo que hacen o si les interesa. El otro día en esa rueda de prensa el consejero decía textualmente: no hay estudios buenos y fidedignos para saber cuál es la pobreza y la exclusión. ¿Nos están diciendo que han hecho una estrategia sin hacer un diagnóstico? ¿Que la primera declaración que hacen sobre su plan es negar la realidad sobre la que van a intervenir? Solo tienen que mirar los datos de esta semana de Comisiones Obreras, de Cáritas, de la Red de Lucha contra la Pobreza o del INE. Y la certeza es que el verdadero problema es su modelo social y económico, que lo que usted llama recuperación económica para la mayoría está siendo precarización y empobrecimiento. La certeza es que la solución ya no pasa exclusivamente por la Consejería de Políticas Sociales, sino por un cambio de modelo de desarrollo y de reorientación de las políticas públicas. Es urgente, en primer lugar, asegurar un acceso a la renta por el trabajo, las pensiones y la renta de inserción. El problema es que los empleos que ustedes dicen crear ya no permiten salir de la exclusión, que 1 de cada 5 empleos nuevos dura menos de una semana y que el 15% de las personas que tienen empleo se les paga tan mal que son trabajadores pobres. Y las rentas de inserción de la Comunidad de Madrid llegan apenas a 25.000 de las 100.000 familias que no tienen en este momento ningún ingreso. En segundo lugar, hay que cambiar la fiscalidad. Han puesto el sistema más regresivo. Nos dice que va a invertir 2.800 millones en 6 años para esta estrategia de lucha contra la pobreza. Bien, son 480 millones de euros al año. Es menos de los 640 millones que está regalando a los millonarios todos los años, eximiéndoles del impuesto de patrimonio. Esto es desigualdad, dedicar más dinero a hacer ricos a los ricos y menos dinero para sacar a la gente de la pobreza. Y por último, poner un plan de choque real, pero que tiene que tener acciones y no titulares, que no es precisamente lo que nos han anunciado.
Termine, señora.
Termino. Señora Cifuentes, la desigualdad no es producto del azar, sino de las políticas que usted y sus gobiernos anteriores han desarrollado. Están dejando mucha gente atrás,
señor López,
muy atrás.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, ustedes utilizan semana tras semana el rodillo de la oposición para saltarse el reglamento de esta Cámara, que prohíbe literalmente presentar preguntas reiterativas en el mismo periodo de sesiones. Pero mire, en cualquier caso le voy a decir, usted se refiere a un informe que se basa en la tasa AROPE, que está elaborada con datos de 2014 y, por tanto, no es indicativa del trabajo que está desarrollando este Gobierno. Y, en cualquier caso, le voy a decir que nuestra tasa AROPE, pese a la crisis, es 8 puntos inferior a la media nacional y, por ejemplo, no llega ni a la mitad del 43% que tiene Andalucía, donde gobierna la izquierda. Y, además, desde el año 2009, la tasa de riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid se ha reducido en 43.000 personas. No obstante, yo no estoy satisfecha con estos datos, no lo estoy, y precisamente por eso seguimos luchando contra la pobreza, impulsando políticas sociales pensadas para todos, con presupuestos, no con titulares, señoría, con presupuestos, con nuestra estrategia de inclusión social, que por cierto hoy les hemos entregado a sus señorías, dotada con 2.891 millones de euros. Eso no es un titular, señoría, eso es dinero para luchar contra la exclusión. O con una política de becas con más de 100 millones de euros, que es más dinero del que jamás se había destinado en esta comunidad, o con la tarifa plana del abonotransporte, que ha supuesto ya un ahorro de más de 100 millones de euros para casi 1 millón de jóvenes madrileños. Pero, señoría, nosotros también combatimos la pobreza de otra forma, generando crecimiento económico, creando empleo y con una política fiscal que no asfixie a los que menos tienen, porque mire, al contrario de ese mantra que ustedes repiten, los más beneficiados por las rebajas fiscales son las rentas medias y bajas, señoría, el 73% de los contribuyentes. Esta es la realidad. Y mire, le voy a decir qué ocurre mientras nosotros estamos trabajando para que la economía crezca. Ustedes están, mientras tanto, planeando, por ejemplo, una huelga general para este país, cuando por fin tengamos gobierno, mientras nosotros hemos conseguido que hoy haya 88.440 madrileños más trabajando que hace un año, ustedes han echado abajo los 120.000 empleos que iba a generar el proyecto Castellana Norte, y mientras nosotros estamos aumentando la renta mínima de inserción y destinando 122 millones a ella, ustedes, Podemos, en el Ayuntamiento de Madrid, no destinan ni un solo euro, ni uno, a las 15.000 familias que reciben esta renta en la capital. Así que, señoría, se lo vuelvo a decir, de política social, lecciones Podemos no nos pueden dar ninguna. Muchísimas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, presidenta. ¿Cuáles son las políticas de su Gobierno sobre la salud mental y la atención a los pacientes y sus familias?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, las políticas de mi Gobierno en esta materia tienen dos objetivos. Una, conseguir la rehabilitación de los pacientes y, en segundo lugar, conseguir también su permanencia activa en la sociedad. Y para lograrlo, afortunadamente, disponemos de unos excelentes servicios de salud mental que, desde luego, desde el Gobierno de la región apoyamos y que creo que usted también debería valorar. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. El pasado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Diversas entidades y asociaciones de nuestra comunidad reclaman atención y servicios de calidad y luchan contra el estigma social que acompaña a los pacientes y familias. Las personas con problemas severos de salud mental tienen una esperanza de vida 20 años menor que la población general y las causas no son solo médicas. Preguntado a su gobierno sobre los servicios de salud mental, sus respuestas carecen de compromiso concreto. Nos dan una retahíla general con datos imprecisos, como la evolución del gasto en psicofármacos. No tenemos ni indicadores epidemiológicos ni indicadores básicos fiables. Faltan mecanismos de protección de salud mental para los sectores más vulnerables, el trastorno mental grave y los trastornos en la infancia y adolescencia. Falta prevención, detección precoz y recursos asistenciales. Vamos a presentar iniciativas al respecto. Confío en que su grupo las apoye y, lo que es más interesante aún, su gobierno las ponga en marcha si son aprobadas por la Cámara. En la Comunidad de Madrid estamos lejos de la ratio media de la Unión Europea de profesionales de la salud mental por habitante, tanto en psiquiatras como en psicólogos clínicos. Desde que se ha privatizado la gestión de algunos centros de salud mental, han disminuido más las plantillas y ha llegado también la precariedad laboral. Según el INE, en 2014 se suicidaron en Madrid 345 personas, 12 más que el año anterior. De ellas, 41 eran menores de 30 años y otras 147 eran menores de 50. Personas jóvenes, no siempre con apoyo para una alternativa. No creo que usted sea insensible a la atención a la salud mental, sé que no lo es, pero hasta ahora no parece considerarla prioritaria. La soledad y la indefensión con la que las familias se enfrentan a este problema es insostenible. La falta de recursos impide diagnósticos certeros y la prevención de conductas violentas. A veces conduce a una criminalización de la enfermedad cuya solución no puede ser, es que no puede ser la solución, sin más, la vía penal y penitenciaria. Señora presidenta, la atención a la enfermedad mental es un buen indicador de los valores y de la calidad ética de una sociedad, de su compromiso con la justicia y la equidad. Y al respecto, su gobierno, en nuestra opinión, no hace lo que le corresponde. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, coincidimos en ese objetivo, creo, de mejorar la atención a las personas que tienen problemas de salud mental, pero mire, usted ha dicho algunas cosas que no son exactas, algunas inciertas. Mire, no ha habido en ningún caso, esto téngalo usted claro, reducción de personal, no lo ha habido. Otra cosa es que a causa de la crisis, como en otras administraciones, la tasa de reposición por jubilación haya sido hasta ahora inferior al 100%, cosa que ya le digo que vamos a revisar. Mire, respecto a ese mantra que tienen ustedes con la privatización, con la externalización, mire, de los 39 servicios de salud mental de la Comunidad de Madrid, el 77% dependen directamente de los hospitales gestionados por el SERMAR. Solo 9 dependen de los 5 hospitales concesionados, pero la atención, en todo caso, es pública. En todo caso, todos estos centros están integrados en la red pública y se ajustan al modelo comunitario de atención a la salud mental. Y como estos días han estado diciendo cuando han salido a la calle, hablan de una externalización en el Hospital de Tajo, simplemente le digo que no es cierto que se haya externalizado el Centro de Salud Mental de Aranjuez. Al contrario, desde el 1 de agosto está internalizado en el Hospital del Tajo. Bien, en cualquier caso, le voy a decir que nosotros no celebramos un Día Mundial de la Salud. Trabajamos los 365 días al año para mejorar la salud mental, porque para nosotros es prioritario, se lo digo de verdad. Y obviamente hay muchas cosas que hay que mejorar y obviamente hay muchísimo trabajo por delante, por supuesto que sí, y precisamente por eso estamos incrementando los recursos destinados a salud mental. Eso estamos haciendo. Mire, en el año 2016 hemos creado 150 plazas de atención social a personas con enfermedad mental y una nueva unidad de diagnóstico complejo del autismo en el Hospital Gregorio Marañón. Y para el año 2017, entre otras muchas mejoras, vamos a tener 2 nuevos hospitales de día con 45 plazas y 35 nuevas camas de media y larga estancia. Señoría, les recuerdo además que somos la única comunidad autónoma, la única, donde la atención a la discapacidad y a la enfermedad mental es gratuita. Pero yo coincido con usted en algo, señoría, y es que más allá de las críticas, algunas de las cuales obviamente no comparto, Lo importante y lo que esperan de nosotros los madrileños es que trabajemos para mejorar. Sabemos que hay que trabajar mucho en materia de salud mental, sabemos que hay muchas cosas que hay que cambiar. Estamos trabajando, no tenga usted duda que ese es el objetivo de mi gobierno y desde luego ahí sí me gustaría contar con el apoyo de sus señorías. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma la señora presidenta tiene la palabra el señor Osorio, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta. Le pregunto por la atracción de inversión extranjera en el contexto del Brexit.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, como usted sabe, el escenario que se abre tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un escenario inédito que todavía encierra muchas incertidumbres, pero también alguna certeza, como por ejemplo que se ofrecen muchas oportunidades para poder transformar una situación que es negativa a priori para todos los países europeos en más empleo y más bienestar tanto para Madrid como para España. Creemos que nuestro punto de partida es positivo porque creemos también que Madrid reúne muchas de las condiciones que son necesarias para que cualquier empresa que se quiera instalar aquí pueda tener expectativas de éxito. Por ejemplo, somos el motor económico de España, que a su vez es la cuarta economía del euro, y somos la región española que ya está atrayendo más inversiones extranjeras. Indudablemente esto solamente es un punto de partida, pero es un buen punto de partida desde el cual podemos avanzar y por tanto nosotros ya nos hemos puesto en marcha. Hemos constituido un grupo de trabajo con los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, también con la patronal CEIM y con la Cámara de Comercio, que va a diseñar un plan para poder captar inversiones, para poder captar empresas. También hemos constituido ya tres comités de expertos, uno sobre asuntos financieros, otro sobre multinacionales y otro sobre startups y empresas tecnológicas. Hemos además también fortalecido la Agencia Regional de Inversión de la Comunidad de Madrid, Inves Madrid. Hemos también diseñado una campaña de acciones de promoción de la economía madrileña y de las ventajas de Madrid en las ciudades británicas y además hemos designado a nuestro interlocutor con el empresariado británico, Daniel Lacalle, destacado economista y muy conocedor de la realidad del Reino Unido. En definitiva, señoría, estamos poniendo los mimbres para poder mejorar las ventajas competitivas de Madrid como polo de atracción de inversiones. Queremos crecimiento económico y creación de empleo. Tenemos además un análisis realizado ya por una importante consultora que confirma que nuestra situación de partida es buena, muy buena incluso diría yo, y por tanto tenemos claro el objetivo. Insisto, construir una oferta que sea atractiva, muy atractiva para todas aquellas empresas que ahora mismo están en el Reino Unido y que quieran permanecer dentro de la Unión Europea. Pero indudablemente, señoría, para poder alcanzar este objetivo es imprescindible contar con la colaboración de todo el tejido socioeconómico, de todo el tejido institucional de nuestra comunidad y, por supuesto, también con los ayuntamientos, cosa que esperamos poder hacer en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo no tengo ninguna duda, señoría, de que la Comunidad de Madrid es la mejor alternativa para todas esas empresas y por eso, precisamente, el nombre de nuestra candidatura no podía ser otro que Piensen en Madrid, sin Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio tiene la palabra.
Muchas gracias. La medida 176 de nuestro programa electoral plantea atraer inversiones nacionales e internacionales a Madrid mediante creando confianza y quitando prohibiciones superfluas o innecesarias. Ese es el proceder habitual de los gobiernos del Partido Popular y algo en lo que ha destacado poderosamente la Comunidad de Madrid. Y así en Madrid tenemos un clima de confianza y seguridad que es muy atractivo para la inversión. Así en Madrid hemos suprimido todas aquellas trabas innecesarias y prohibiciones que tanto lastran la actividad empresarial. Los gobiernos de la Comunidad de Madrid han trabajado para que sea un foco de innovación y de tecnología. Y por ese motivo, eso lo ven los inversores y observan que Madrid es una comunidad dinámica. y que tiene un mayor crecimiento económico. Evidentemente, eso es gracias al trabajo de los empresarios y los trabajadores de Madrid, su esfuerzo, pero también a las medidas que se han adoptado. Por ejemplo, que tengamos los impuestos más bajos de España, que tengamos la deuda pública más baja de España, que tengamos el índice de libertad económica más grande de España, que se hayan acometido inversiones muy importantes en materia de transportes. Gracias a todo esto, Madrid es la comunidad que más inversión extranjera atrae en España. En el primer semestre del año 2016, uno de cada dos euros de inversión extranjera ha venido a Madrid. Triplicamos la atracción de inversión extranjera respecto a la segunda comunidad, que es Cataluña. Además, también se instalan en Madrid más empresas. Según datos de Asexor, en los primeros nueve meses de este año en Madrid se han instalado más de 1.000 empresas, mientras que en Cataluña se han instalado 404. El 23 de junio tuvo lugar el referéndum en el Reino Unido que inicia el Brexit y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha trabajado desde ese momento. El proyecto consiste en atraer multinacionales, entidades financieras, fondos de capital riesgo, startups, organismos internacionales que no se quieran quedar fuera del Reino Unido. Y Madrid tiene muchos atractivos para ello, pero el Gobierno no se ha conformado y ha sido especialmente activo. Y así está aunando la voluntad de los empresarios, de los sindicatos, de la Cámara de Comercio, haciendo las actuaciones necesarias de marketing en el Reino Unido y también teniendo reuniones con inversores y con socios. En este escenario es muy importante la colaboración de los ayuntamientos y especialmente el Ayuntamiento de Madrid. Ahí Podemos tiene que hacer un esfuerzo, olvidar sus prejuicios ideológicos, porque en este proyecto las improvisaciones, las subidas de impuestos, la paralización de importantes inversiones empresariales es nefasta. Desde el Grupo Parlamentario Popular apoyamos las medidas del Gobierno en el convencimiento de que esta es una oportunidad que bajo ningún concepto podemos dejar pasar. Muchas gracias.